Siente y disfruta de la vida.
La vida.
Camino al sol. Camino al sol.
Ábrete a aprender sobre tendencias, riesgos y seguros y expande tus horizontes con nuestro segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. Sintoniza el próximo miércoles donde te traemos un tema súper interesante de la mano de expertos. Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
Bueno, seguimos nosotros aquí avanzando en este Camino al Sol. Sobeida y yo, y también Cintia, estamos transmitiendo desde Cali, Colombia, porque estamos participando de un evento que tiene que ver con la voz profesional, el Festival Viva Voz. Estamos, bueno, pues aquí para disfrutar de las diferentes conferencias y todo eso. Y allá en República Dominicana, en Santo Domingo, está Yajaira Brea en los micrófonos y Víctor Savi está en los controles y nuestra productora ahí en la coordinación de
atenta
todo.
Y activa.
Laura. Eso. Laura Sofía. En acción permanente.
Sí. Bueno, y ya que Yajaira está ahí en cabina, que sea ella la que presente a nuestra próxima colaboradora invitada.
Bueno, para mí pues sonará cliché, pero realmente es una gran satisfacción presentar nuestra próxima colaboradora. Y estamos hablando de ella, es músico, actriz, bailarina, siendo la música su especialidad. Estamos hablando de Melissa Moya. Melissa, tenemos aquí el placer de compartir contigo esta conversación. ¿Cómo estás?
Hola, bien, gracias.
Melissa. Es viernes. Melissa, ¿y tú cómo estás? ¿Cómo va la vida?
Muy bien. Por cierto, aprovecho para decir antes de iniciar, preparándome para mi concierto. Voy a tener un concierto el 3 de noviembre.
Chao
Café Teatro a las 9 de la noche. Pues ya, sí, ya las boletas entonces, están a la venta.
Ya las boletas a la venta.
Pues eso entonces, no podemos perder.
Entonces, hacer una especie de llamado público a todas las marcas, a todos los Camino al Sol oyentes que siempre dicen, wow, me gusta mucho el segmento de Melissa. Bueno, pues este es el momento de demostrarle a Melissa cuánto
su apoyo
les gusta y su apoyo. Entonces, si usted es una marca comercial, Melissa Moya va a tener su primer concierto y tiene un line-up ahí de primera. Un grupo de artistas, de músicos, para hacer un evento, un concierto espectacular.
Espectacular. Entonces,
necesitamos el apoyo y la colaboración, tanto de Camino al Sol oyentes, que vayan y compren sus boletas, como también, por supuesto, de marcas, para que apoyen a Melissa en este su primer concierto.
¿Y quiénes te van a apoyar, Melissa, en ese lineup, como dice Rey?
Muchísimas gracias. Bueno, para que sepan que los músicos que van a estar tocando conmigo, está el percusionista Sly de Moya, que también es el que dirige la carrera de música contemporánea de la UNFU. También tenemos a Carlos Javier Solano, que ha tocado conmigo, de hecho, en Camino al Sol, en la percusión también. Mm-hmm. Tenemos, por supuesto, a mi violinista y el violinista designado de Camino al Sol, Manuel Antonio Aquino.
Qué interesante.
Tenemos también a Isaac Salas, contrabajista, que también ha ido conmigo al programa. Y tenemos también a los guitarristas Diego Méndez y Elvin Rodríguez. Súper buenos también. Y bueno, ya los próximos segmentos voy a estar dándole muchísimos más detalles también para que se anime y demás. Pero de verdad que este concierto es muy especial porque me presento como cantautora ya más formalmente al público y todas las composiciones que van a escuchar son mías. Y son,
wow, pero
va a ser un concierto no convencional, así que vaya.
Bueno, un banquete.
Ay, Dios mío.
Buenísimo.
Qué bueno.
¿Cuál es el tema que tienes preparado para nosotros hoy?
Bueno, nosotros hemos estado hablando este año del clasicismo y estuvimos hablando de Haydn, de Mozart, y empezamos el último segmento a hablar de Beethoven, otro de los compositores que rompe definitivamente. Recordamos que el compositor alemán nació en 1770, murió en 1827, y bueno, en esta vamos a hablar de su música. Se divide básicamente en tres periodos. Hay estudiosos que lo han catalogado así. Entonces, hoy vamos a hablar de la música de él en el primer periodo, que es aproximadamente entre 1780 y 1803, que es la época que comprende su juventud en Bonn y su primera década que estuvo en Viena. Entonces, recordemos que él estudió piano y violín a temprana edad, que su padre lo sacó incluso del colegio a los 11 años para que pudiese concentrarse solamente en la música. O sea, que él hizo solo eso. Y ya cuando él era adolescente, pues ya él se había propagado su fama como pianista, como improvisador. Y de hecho, hay un pequeño comentario que tengo de Carl Ludwig Mumker, que es un compositor y escritor sobre la música, y publicó en 1791, diciendo: "También escuché a uno de los más grandes pianistas, el querido y bueno Beethoven. La grandeza como virtuoso de este hombre amigable y desenfadado puede, en mi opinión, juzgarse sin temor a equivocarse a partir de su riqueza de ideas casi inagotable, la muy característica expresividad de su interpretación y la habilidad demostrada en la interpretación. Beethoven, además de la pericia, posee una mayor claridad y profundidad de ideas y una mayor expresión. En resumen, él habla al corazón". Esto escribe de Beethoven, que al final de su adolescencia él empezó ya a ser reconocido como compositor y atrajo un sinnúmero de patrocinadores de la nobleza local. Entonces, incluso Haydn criticó la música de Beethoven en una visita a Bonn, y de hecho dice que lo envían a Viena para continuar sus estudios allá. Haydn fue maestro de Beethoven, y ya para 1792, su padre había muerto para eso. Poco antes de cumplir los 22, pues es que Beethoven va a Viena y inicia su carrera como pianista. Entonces, en ese momento eran muy, muy comunes los concursos entre pianistas, eran todo un espectáculo social. Y entonces él se ganó rápidamente el apoyo de los mecenas, tocó en conciertos públicos, dio clases independientes de piano, empezó a vender sus obras en editoriales ya en 1791. Y estamos hablando de que obras que ya hizo 12, 14 años de edad, comienza a publicar. O sea, que es heavy, que, ay, sí, esta obra yo la hice cuando tenía 12 años. Y es una de las obras más tocadas. Pero bueno, entonces nada, en este contexto se va desarrollando su música. Estuvimos hablando la vez pasada, y yo les prometí que les iba a traer un poquito. Estuvimos escuchando un poco de la sonata patética, que es una de las piezas que destaca en este periodo. Y yo, cuando estaba escuchándola días pasados, me di cuenta, cuando escuché un pedacito en el minuto 8:21, fueron 3 segundos, yo dije, pero yo he oído esto, y me acordé del intro de una serie que ve mi mamá y mi hermana, que se llama Succession, y yo dije, pero esto es lo mismo. Entonces yo voy a mostrar ese pedacito, oiganlo ahí. Y nada, eso me llama.
Debajo del sol está todo inventado. Oh, no contaba con una Melissa.
No, después yo busqué, yo dije, pero nadie lo habrá.
Y hay que pagarle esos derechos, Melissa.
No, ya, la música ya no tiene
derechos. Ya esa música es libre, ¿no?
Sí, pero yo me pregunté si realmente él se inspiró a conciencia de eso, o si fue coincidencia o qué. Después de escuchar eso, me puse a buscar por curiosidad, y vi que habían algunas otras personas que habían comentado en foros y eso, como que nadie ha notado que esta música se parece un fragmento de la patria.
Lo que pasa es que, óyeme, cuando esas composiciones trascienden y son entonces motivo de inspiración de otros artistas, ahí es donde tú hablas, por supuesto, y pones en dimensión el trabajo de todos esos compositores, porque llama la atención Beethoven, por ejemplo. ¿Cuántos años hace que él compuso todo esto? ¿Cómo su música sigue impactando? ¿Cómo todo lo que él hizo en esa etapa, él vivió pocos años? Pero sí, ¿qué intensidad, qué cantidad de contenido produjo y que provocó entonces un impacto tan fuerte en el mundo de la música, que llevó hasta que la ciencia estudiara este fenómeno de Beethoven?
Sí, y algo que también lo ayudó bastante, por ejemplo, a diferencia, Mozart y Haydn tuvieron mucho apoyo, pero a diferencia de Mozart y Haydn, él desde temprano O sea, se ganó la vida sin necesariamente ocupar un cargo específico. O sea, ya él dando sus clases, vendiendo sus obras, haciendo su ejecución como pianista y tal, él ya tenía para vivir y él hacía la música prácticamente le diera la gana. Entonces, aunque Haydn y Mozart tuvieron también cierta libertad, porque ocuparon cargos y estuvieron al servicio de personas que pues sí demandaban de su propia inspiración, pero Beethoven realmente tuvo, yo diría que el reto de Beethoven, y es algo que vamos a hablar más en el próximo segmento, que hablemos de Beethoven, fue ya cuando vino la sordera, que ya en 1802 que él ya se había percatado de que se estaba quedando sordo. Uh-huh. Y entonces, pero ahí él, después de ahí, él dejó de ejecutar como músico, como intérprete, pero él siguió componiendo muchísimas obras y son de las obras más memoradas. Y bueno, pues resulta que él promueve la música para teclado a lo que es el mercado de los amateurs, y sus primeras sonatas tienen ciertas exigencias para el intérprete que van progresando. O sea, aparecen pasajes fáciles junto a pasajes que son de mayor dificultad y retan al intérprete. Nosotros tenemos otra de sus obras más conocidas de este periodo, que es Moonlight Sonata. Voy a poner un fragmentico del tercer movimiento. Esta es una de las más recordadas de él y es un reto realmente para cualquier pianista.
Para interpretar eso hay que estar bien sano.
No, eso es el principio. Pero sí, Beethoven utiliza muchos contrastes en su música y al principio, o sea, él empieza más para piano, pero ya después de sus 22 años aproximadamente, pues entonces él empieza a también expandirse a otros instrumentos. Empieza a hacer cuartetos de cuerda. Uno de sus cuartetos destacados es el cuarteto en si bemol mayor, opus 18 número 6. Y en este cuarteto él experimenta con la armonía para expresar la melancolía y emocionar inmensamente al espectador. O sea, así se reconoce este estudio, en la malinconia, la melancolía. Y Beethoven hace énfasis, por ejemplo, en este movimiento que voy a mostrar ahora, en tiempos débiles que hacen casi imposible que se mantenga el compás. Vamos a escuchar un fragmento del scherzo de este cuarteto de cuerda. Este era el allegro, ahora escuchemos la adagio. Podemos sentir, entiendo, que la nostalgia de esa emoción.
Y aún así se siente la energía, ¿cierto? O sea, hay mucha energía en todas las piezas de él.
Bastante, bastante. Por eso es que en términos de interpretación son un gran reto. Y Beethoven crea la antesala del romanticismo. Que ya en el romanticismo, pues, hay unos, por ejemplo, él utiliza, juega con los tiempos, hace mucho cambio a tiempos lentos, hace también mucho contraste. Esto marca mucho la música de Beethoven. Y las composiciones de este periodo son, o sea, abundantes y denotan que hay una influencia, gran influencia de Haydn y de Mozart. Pero hay muchos giros inesperados en la frase, modulaciones poco convencionales, que eso es cuando cambiamos de tonalidad. También los tiempos lentos van evolucionando paulatinamente. Hay un clima, en este caso, por ejemplo, un clima de melancolía, cierta ternura, afecto, una presencia de dolor más profundo. O sea, su música tiene mucho dramatismo.
Melissa, sí. hablar de Beethoven se nos va la vida en ello. Fue tanto lo que produjo. Y cada bastante. Pieza tiene cada minuto, cada segundo, cada tono, cada, cada nota, precisamente para hablar sobre eso. La gente que quiera seguir esta conversación contigo y sobre todo en esta etapa, que quiera apoyarte, apoyar tu primer concierto, ¿cómo se pone en contacto contigo? Porque este concierto tuyo hay que venderlo bien. Tenemos que buscar esos dineros para que se te apoye bien.
Gracias. Bueno, sí, pueden seguirme @melissamoyaa en Instagram. Para lo que se preguntan es por Melissa Moya Alemán. Y Melissa Moya, o sea, en Gmail, melissamoyaa@gmail.com.
Buenísimo, Melissa Moya. Nuestra profesora de apreciación musical, muchísimas gracias. Se nos quedan muchísimos temas, Melissa.